Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11 y 6 minutos, abrimos nuestra segunda hora del programa. Esto es Herrera en COPE Tenerife, nos quedan 54 minutos de radio. Claro que sí, contigo.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios, 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
12 del 12, esa es la fecha del telemaratón, con todo el equipo de Mírame Televisión haciendo un esfuerzo enorme y con nosotros colaborando, porque es una causa que así lo merece. Y siempre es un placer saludar al director de Mírame TV en esta casa, porque es la suya. Manolo Artínez, ¿qué tal? Manolo, buenos días.
Guillermo, buenos días COPE Tenerife, buenos días audiencia.
Bueno, con todo ya preparado, pero con un llamamiento muy claro. Hay 6.000 menores de familias canarias que lo pasan mal, que sobreviven con menos de 500 euros, y en ellos vamos a poner el foco este año del telemaratón de este 12 de diciembre, ¿verdad, Manolo?
Efectivamente. Fíjate, si decíamos que queremos ayudar en esa cuña que ponías hace un instante, que queremos ayudar a 40.000 canarios en situación de pobreza severa, es decir, 40.000 de los nuestros que tienen una derivación de los servicios sociales de ese ayuntamiento que acredita que necesitan la ayuda, necesitan los alimentos, necesitan ser asistidos. De esos 40.000 hay 6.000, más de 6.000 menores de edad que viven en un seno familiar en el que entran recursos inferiores a 500 euros, es decir, con 500 euros sobreviven. Imagínate cómo una pareja, una familia con uno o dos niños pueden vivir con 500 euros al mes. Es una barbaridad. Y precisamente en eso estamos enfocados y volcados, Guillermo.
Bueno, ¿dónde, cómo, a qué hora va a ser el telemaratón? ¿Cómo podemos ayudar, Manolo?
Mira, yo te diría que lo más importante, evidentemente, al margen de decir el día y hora, el día 12 del 12, 12 de diciembre, en el Merca Tenerife, y al que puede ir la gente desde las 10 de la mañana a llevar sus donaciones, el Merca de este año sus puertas, ahí estará esperándole gente, agentes de la policía local, agentes, compañeros de Protección Civil, bomberos, GRIFOR y también la UME, estarán por ahí, además de los compañeros del ejército, miembros del ejército, estarán guiando a las personas que se aproximen hasta allí para llevar su donación. Si usted quiere llevar su paquetito de arroz, si usted quiere llevar un juguete, si usted quiere ir con la familia y disfrutar de una de un programa de televisión en directo en el que se muestra la llegada de la solidaridad, genial. Eso el día 12 del 12. Pero previamente, esta entrevista y otras muchas acciones que estamos haciendo, Guillermo, van en la dirección de intentar que las empresas y los particulares donen por anticipado. Como tú bien sabes, este fin de semana se ha celebrado la Operación Kilo.
Sí.
El resultado no ha sido el esperado, desgraciadamente, con lo cual lo que nos queda, lo que le queda al Banco de Alimentos y lo que le quedan a los vecinos de las islas que acuden a las ONG, es la acción del telemaratón, que les permite no solamente contar con comida, enseres, ropa, calzado, juguetes para la Navidad, sino que les permite aguantar, llenar los almacenes por lo menos un par de meses, de 2 a 3 meses. Y con ese sueño trabajamos. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues mirar en la web de Mírame Televisión, en miramtv.com,
sí,
los puntos de recogida. Y ahí encontrar, Guillermo, el más cercano, el que más cerca quede. Y a partir de ahí, pues usted lleva lo que usted pueda. Pues un poquito de leche, sardinas, latas de atún. Nos piden mucho biberones, pañales, potitos, leches de continuidad. Nos piden ropa, sobre todo pensando en peleles, en los niños. Nos piden juguetes, sobre todo porque piense que si las familias están como están, pues a los reyes se lo quieren poner un poquito más fácil con juguetes. De aquí mi llamamiento a que, por favor, a los anunciantes, que son muchos y que han demostrado solidaridad de COPE Tenerife y de COPE Canarias, que por favor se sumen. Si usted tiene una juguetería y puede aportar juguetes, si usted tiene una tienda de ropa y puede aportar algo de ropa o de calzado, si tiene la posibilidad de donar productos de aseo personal o alimentos no perecederos, de verdad que lo vamos a agradecer muchísimo. Porque piensa que, fíjate, Guillermo, que lo que más ha ascendido o ha subido en número de gente que acude a las ONG son trabajadores pobres, es decir, gente sí. que tiene un salario, pero que les da para pagar el alquiler y poco más para comer, van a los comedores sociales o al banco de alimentos o a las ONG. De ahí mi llamamiento y por eso el que te haya pedido este año, Guillermo, intenta darle cobertura previa al telemaratón, porque siempre nos centramos en el día de la fiesta, en el día de la entrega, pero este año, debido a la altísima demanda, 40.000 personas, más de 6.000 niños, buscar tanta comida, buscar tanta ayuda, va a ser complejo y necesitamos que las empresas, los oyentes lo sepan y nos ayuden.
Estoy entrando ya a la página de miramtv.com, puntos de recogida del telemaratón solidario, lo ven inmediatamente, ¿eh? Y yo creo, aquí los tengo, puntos de recogida, Peña Bética Tenerife, Hospital San Juan de Dios, Rotarios Network Valle de Güímar, Asociación Playeros a Bordo, el que nos quede más cerca, en Seiya, en el Centro Comercial Meridiano, Colegio Tacoronte, ah, mira, el mercado de Nuestra Señora de África, pues me voy a acercar yo al mercado. ¿En qué punto del mercado, Manolo? ¿Tengo que preguntar por ahí o dónde?
No, no, tiene una zona ya señalizada al mercado. Y oye, mira, el punto de Mira de Televisión, para dejar los alimentos, ya se ha encargado nuestra amiga África, que tú sabes que ya tiene mando en plaza ahí,
sí.
de habilitar un punto para que la gente pueda llevar sus donaciones.
Bien.
Luego veremos toda esa generosidad con el ejército, con la UME, con policía, bomberos, Brifor. Será un espectáculo este año, de verdad. Y te tengo que decir que el arranque del telemaratón va a ser sencillamente espectacular. Más de 10.000 niños van a arrancar el telemaratón en directo. Verte 10.000 niños.
10.000 niños. Junto
en el Merca Tenerife,
¿oí?,
diciendo Canarias contra la pobreza, es una imagen que quedará para la historia.
Bueno,
de verdad.
Pues es el mensaje que queremos lanzar hoy de momento. Ya hablaremos un poquito más adelante cuando se acerque el telemaratón, Manolo. Pero hay 25 puntos de recogida. Atención, amigos oyentes. Están todos, perdón, sí, 25, exacto. 25 puntos de recogida. Están todos especificados en miramtv.com, en la página web de Mira. Entran ustedes y el que les quede más cercano. Vamos a ir adelantando recogida de alimentos. Que esa recogida del pasado fin de semana, pues, como nos cuenta Manolo, no fue todo lo positiva que nos gustaría que esperábamos todos. Vamos a ir adelantando esa recogida de alimentos, repito, Hospital La Candelaria, Pilates Funcional Training en Tacoronte, en fin, no los voy a mencionar todos, Asociación Vecinos de Ruimán también en el barrio La Salud en Santa Cruz, estaciones del Grupo González Canarias, la Repsol, en un montón de sitios. En cualquiera de los 25 puntos vamos a ir adelantando ya recogida de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo, pañales y productos para niños, etcétera, alimentos no perecederos, lógicamente, y vamos a ir todos poniendo nuestro granito de arena, nunca mejor dicho. Manolo, sabes que esta es tu casa, seguimos insistiendo y cuando quieras volvemos a hablar, ¿de acuerdo?
Lo sé, por cierto, esta noche me quedaré con tu mujer, pero mira la televisión.
Bueno, pero
y ahora lo explica, ahora se lo explicas a la audiencia.
Bueno, yo se lo explico.
Ahora se lo explicas a la audiencia.
Que mi mujer está
un beso
ahí.
Grande,
gracias,
te quiere mucho.
Manolo,
gracias, Cope.
Hasta luego.
Descubre las nuevas mañanas de Cope Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en Cope Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en Cope Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en Cope Canarias.
Con Roberto González.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en calle de las Industrias Taco y krilka.es.
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta en los distritos de Santa Cruz.
En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia, en un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar.
Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos.
Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en el Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
CRA significa impactante, sorprendente, diferente. Únete a la revolución de la alimentación saludable, ecológica, sin aditivos y sin complicaciones, con envío gratis en toda la isla. Descúbrelo en crasfood.es con K y S. Accede y disfruta de un descuento en tu primer pedido.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado, con 3 hospitales y 6 centros médicos, donde ponemos a tu disposición profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y la única unidad de cirugía robótica avanzada de la isla. Y trabajando con todas las aseguradoras. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Ya sabes que los martes en este programa hablamos de trasplantes capilares con los que más saben, nuestros buenos amigos de Clínica Fortuny, Clínica Capilar y Estética en Tenerife de referencia, que está en la calle San José, en la calle Betancourt Afonso, número 17. Voy a saludar al doctor Fortuny. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Y además hoy vamos a recuperar preguntas frecuentes relacionadas con el trasplante capilar que les llegan a ustedes en la consulta, ¿verdad?
Sí, a ver, siempre estamos hablando del trasplante capilar, de lo que hay que hacer, cómo es, y como siempre tenemos, ¿no?, las líneas abiertas para que nos hagan preguntas, consideré que podía ser un buen momento para intentar resolver todas aquellas dudas que nos han estado haciendo. Bien. Y sobre todo que el primer día cuando viene a la clínica, pues no nos hacen.
Y la seguimos teniendo abierta, que usted que siempre en 610-108011 somos receptivos a cualquier pregunta que nos quiera hacer cualquier oyente que esté, bueno, pues pensándose en hacer un trasplante capilar, ¿no? Una de esas preguntas que se repiten, doctor, es cuáles son las técnicas, un poco del trasplante capilar disponible, ¿no?
Sí, bueno, como tenemos tanta información hoy en día con las redes sociales,
sí,
todo el mundo le interesa mucho con qué técnica le vas a utilizar para hacer el trasplante. Existen dos técnicas, las más importantes, que se le denomina FUE o la FUT. Para que nos entendamos, actualmente el 97% de las cirugías a nivel del mundo se hace con la FUE, que consiste en extraer pelito a pelito, uno a uno, de la zona occipital, esas unidades foliculares, para luego seguir implantándolas de forma uno a uno. Es una técnica realmente muy poco invasiva,
sí,
que se coloca anestesia local y se extrae los pelitos, les digo, de la zona trasera de la nuca y las zonas laterales. Luego existía, bueno, existe aún, que es la técnica de la tira, que implicaba recortar un trozo de cuero cabelludo, extraerlo e ir separando pelo a pelo uno a uno. Era una cirugía, era realmente una técnica mucho más invasiva, ya que consistía en eso, en extraer una tira justamente de cuero cabelludo. Pero ya os digo, actualmente el 95-97% de los cirujanos utilizamos la técnica FUE, que es la menos invasiva y la y la recuperación es más rápida.
Y después hay otras técnicas avanzadas, ¿no? La implantación directa de cabello, ¿no?
Sí, eso también nos lo preguntan mucho. ¿Qué técnica utilizamos para poner, no, para injertar esos pelitos? Pues se puede hacer con pinzas, uno a uno, o se puede hacer también con los dispositivos que serían como unos bolígrafos, que se les llama DHI, que es un sistema de implantación directo, ¿eh? Que es, bueno, es difícil de imaginar, pero bueno, eso es una técnica aún menos invasiva, sí. Y que evidentemente realizamos también.
Hay una pregunta del oyente, doctor, dice, buenos días, doctor Fortuny, simplemente por curiosidad nos dice, me gustaría preguntarle, en el FUE, ¿cuánto tiempo se tarda en hacer esa operación de colocar los pelos uno a uno? Pues mira, es una pregunta curiosa, ¿sí? ¿Cuánto se tarda en una intervención de este tipo, doctor?
Vale, realmente es una de las preguntas que también nos sí. realizan. La cirugía, las horas de cirugía van a depender sobre todo de las unidades, del número total de unidades foliculares que tengamos que implantar. No es lo mismo realizar una cirugía de 1.000 unidades foliculares que de 6.000 unidades foliculares. Claro. Digamos que una media de entre 5, 6, máximo 7 horitas es lo que debería durar una cirugía de unas 3.000, 4.000 unidades foliculares. Luego, pues si son menos unidades foliculares, pues evidentemente entre 3, 4 horitas, pero para de media, entre extracción e implantación, nos debería llevar eso, unas 6 horitas si todo va bien.
Bien, bien. Bueno, pregunta, yo creo que se la habrán preguntado en miles de ocasiones, ¿no? ¿El trasplante capilar es doloroso? Seguramente es de lo que primero pregunta un paciente, ¿no?
Pues la verdad es que sí, sí que nos lo preguntan bastante. A ver, al realizarse con anestesia local, todos los procedimientos, todo el proceso quirúrgico es indoloro, ¿vale? Completamente indoloro. No hay ningún momento que puedas notar dolor, y si es así, pues se pone un poquito más la anestesia, si para eso existe. ¿Cuál es el punto que la gente sí que tiene un poquito de miedo? Es en el momento de aplicar esa anestesia. No sé si alguna vez le han aplicado anestesia, Guillermo, pero...
¿Alguna vez?
Sí, ¿no? Seguro que sí. Arde un poquito, genera un poquito de molestia. Pues ese tipo de anestesia local que arde se puede disimular con unas técnicas que utilizamos para despistar la sensibilidad, y verdaderamente yo, que soy un cuadro, a mí me ponen anestesia y cuando me lo ponen con eso no noto casi nada. Así que hemos logrado actualmente aplicar anestesia de forma indolora.
O sea que la cirugía en sí no es dolorosa, nos ha quedado claro. Pero ¿y el posoperatorio, no, por ejemplo, es doloroso o no?
Claro, aquí va a depender un poquito de la técnica utilizada. Hemos dicho que si se utiliza la técnica de la FUE, como al ser menos invasiva, el postoperatorio es más rápido y menos doloroso. Es decir, es bastante indoloro. Si realizamos técnicas de la tira, donde ya cortamos justamente cuero cabelludo, con bisturí, cosemos, esas son recuperaciones que sí que son bastante dolorosas. Por suerte, hoy en día, ese tipo de técnica casi ya está bastante en desuso. Y también puede ser que moleste la parte del injerto, pues lo mismo. Si tenemos una cirugía de 1.000, de 2.000 unidades foliculares, que son poquitas, pues la recuperación va a ser más rápida. Si tenemos cirugías de 6.000, 7.000 unidades foliculares, la recuperación es un poquito más lenta. Pero en cualquier caso, no es una cirugía que el postoperatorio sea doloroso.
Bien.
Incómodo, pero no doloroso.
Bueno, pregunta frecuente, lógicamente. La gente, yo creo que habitualmente en este caso quiere saber si duele y después cuánto cuesta, ¿no? Digamos, sería otra gran pregunta estrella, diría yo, ¿no?
Esta, hombre, la pregunta de el money, esa siempre, casi viene, entra en la consulta y dice, bueno, muy bien, pero ¿cuánto cuesta?
Exacto.
¿Qué dolor? ¿Cuál es la dolorosa? A ver, todo va a depender un poquito de la zona, de la ubicación geográfica, eso es normal. No es lo mismo, bueno, ya todo el mundo sabe que en Turquía los precios están muy bajos, ¿no? Debido a que los costos operativos en esa, ¿no? En esa región, pues sí, son relativamente, pues una Turquía es muy, muy bajito. También va a depender de las unidades foliculares. No es lo mismo extraer 1.000 unidades foliculares que una cirugía de 6.000. En función de cuántos folículos vayas a injertar o no, pues va a tener un precio u otro. De hecho, hay muchas clínicas que hacen a todo el mundo por igual, les cobran el mismo precio a todos y eso no es viable. Tú tienes que hacer una estimación en función de las unidades foliculares. Así por encima, digamos que hay un baremo, ¿no? Entre unos 3.000 euros, podría costar una cirugía de unos 1.500, 2.000 unidades foliculares, a unos 10, 12.000 euros y una cirugía de 7, 8 hasta 9.000 unidades foliculares. Es decir, va a depender.
Y, por ejemplo, la media que decíamos antes de 3.000, 4.000 unidades foliculares, ¿qué estaría por ahí? ¿En 5.000 euros a lo mejor?
En 5.000 euros, sí. 4.000, 5.000 euros. Sí.
Bien.
Así es.
Bueno, otra pregunta reiterativa. ¿Cuándo comienzan a verse los resultados?
Claro, si uno se pone pelo, lo que hay que ver es saber cuánto le cuesta y cuándo va a tener la melena.
Claro.
Eso es así. los dos primeros meses son los más jodidillos, porque ahí el pelo que injertas aún no ves ninguna señal de vida. Empiezas a ver resultados que ya va creciendo a partir del tercer, cuarto mes. Así que los dos primeros meses el paciente está asustadísimo porque cree que ha perdido el tiempo, que lo han engañado. A partir del cuarto, quinto mes ya dice, bueno, este doctor no me engaña, en verdad sí que está creciendo. Y digamos que en el mes 9, 10, 11 y hasta el mes 12 verás ya un crecimiento absoluto y un resultado definitivo. Así que hay que tener paciencia porque hasta justo la mitad, 6-7 meses, no se empieza a ver un cambio.
Eso para ver resultados, pero por ejemplo, ¿y para retomar mi actividad normal, cuánto tiempo?
Importante. A ver, con la técnica que nosotros desarrollamos en la clínica, que es la técnica de la FUE, piensa que lo más importante son los primeros la primera semana es donde tienes que estar bien tranquilito en casa siguiendo unas mínimas indicaciones de no hacer actividades intensas y tal, pero la vida normal nosotros como lo aconsejamos a partir del día 10, a partir del 9-10, vida estrictamente normal, su trabajo normal, pasear normal, excepto el deporte de alta intensidad. Que ir al gimnasio, correr en la calle, hacer maratón, estas cosas así, son cuatro semanas. Pero vida para hacer ir al trabajo, hacer todo vida normal, son estos 10 días. Digamos que 10 días para la actividad normal.
¿Y qué factores, que esta es otra pregunta que le hacen mucho, qué factores determinan si alguien es un buen candidato para un trasplante capilar?
Claro, imagínate, a mí siempre me viene, ¿no? Es que el vecino se ha puesto pelo y le ha quedado muy bien y todo el mundo tiene conocidos, ya sea familiares o amistades, que se han puesto pelo y tiene algún conocido que le ha ido muy bien y a otro que no le ha ido tan bien. Pues esto es debido a que cada persona es diferente, cada persona es un mundo. Una de las cosas que necesitamos saber si es un buen candidato es sobre todo si esa zona donante donde se va a extraer el pelo, el cabello, ¿no?, que vamos a utilizar para implantar, es de buena densidad, de buena calidad, son cabellos fuertes, porque digamos que va a depender mucho de esa calidad del pelo de extracción, de si cuando lo implantes el pelo va a tener un buen resultado final. Si tú implantas un pelo que está debilitado, que está afectado, pues ese pelo va a tener una supervivencia mínima. A diferencia de si tienes cabello bien fuerte, la zona delante bien grueso, la capacidad que tiene ese cabello de crecer, de volver a crecer, es mucho, mucho más alto.
Claro.
Son cositas que en la primera consulta nosotros le dedicamos mucho tiempo para poder asesorar bien al paciente. Luego, pues bueno, importante hacer el injerto cuando el paciente está en estabilidad de salud, cuando no tiene problemas de salud, o incluso pues cuando está con mucha caída de cabello tampoco nos está contraindicado. Está contraindicado eso. Operar en pacientes que están sufriendo en ese momento la caída acelerada del cabello. Bien.
Hay un oyente que nos pregunta por aquí en el 610-8011, dice, ¿la parte donde se extrae se nota algún vacío?
Si se hace bien, no. De hecho, una de las, ¿no?, la maniobra que utilizamos para extraer el pelo, se hace una extracción de forma homogénea. para que en ningún caso se pueda ver ninguna falta de pelo. Si se hace bien la cirugía, nadie tendría que darse cuenta de que se ha extraído pelo. Pero sí que es verdad que me he encontrado casos de otros sitios, ¿no?, que vienen con verdaderas clareas o parches de las zonas de extracción.
Sí.
Y eso es un problema importantísimo, porque ya no se puede recuperar.
Bueno, esas cosas pasan por esa Turquía, a lo mejor, nunca se sabe uno. Pregunta también, ¿es necesario tomar medicamentos después del trasplante, doctor?
Ay, la gran pregunta. Eso sí que hay un montón de gente que pregunta sobre eso y muchas cositas por ahí por redes sociales que van contando. A ver, yo... no soy yo, sino un poquito la comunidad científica que nos dedicamos a esto, siempre aconsejamos algún tipo de tratamiento para intentar fortalecer la zona donante. Es una forma de mejorar el cuero cabelludo, mejorar la raíz del cabello para tener mejor rendimiento. Lo que sí es cierto es que no es necesario que sea para siempre. Usamos algunos medicamentos para fortalecer el pelo y muchas veces, pues a partir de los 3, 4, 5 años después de un trasplante, intentamos como hacer un cambio, algunas vitaminas o algo. Pero casi siempre terminamos recomendando antes de la cirugía y después de haber realizado el trasplante, medicamentos para mantener el pelo y que esté siempre fuerte.
O sea, que eso lo tenemos que contar con ello, vamos.
Sí.
¿Y cuánto tiempo tarda el procedimiento, digamos, en total?
Es lo que hemos comentado antes, ¿no?, del oyente. Sí, entre 4 y 8 horas en función de las unidades foliculares que vayamos a extraer.
Bueno, para terminar, doctor, ¿qué complicaciones pueden surgir tras un trasplante capilar? A ver.
Con esta técnica de la FUE, pensad que al ser un tratamiento mínimamente invasivo, lo máximo que podemos presentar es problemas de inflamación, de edema, ¿vale? Si uno no hace un reposo y un descanso, a partir del segundo o tercer día se genera un proceso inflamatorio y puede generar una inflamación tanto de la zona donante como de la zona injertada. No es para nada invalidante, no es doloroso, sencillamente pues que estéticamente te ves hinchado, ¿vale? Pero no genera ningún tipo de problema más. Alguna vez, muy raro, tienes procesos infecciosos, ¿no?, por culpa de no haber llevado una buena higiene en casa, o se ha rascado, o ha tocado, pero muy, muy, muy raro. Y luego lo básico de picores, por temas de cicatrización, enrojecimiento. Realmente, ya os digo, la trasplante capilar a nivel de complicaciones son menores y con las técnicas que tenemos a día de hoy, casi sin ningún tipo de complicación.
Muy bien, pues seguimos aprendiendo un montón de trasplantes capilares, siempre la mano de Clínica Fortuny. Ya saben que están en la calle Betancur Afonso, número 17, y que tienen una página web, que es clinicafortuny.com, donde ahí está todo perfectamente explicado. Doctor Fortuny, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Vale, muchas gracias. Chao, buen día.
Con el Black Friday de Hiperdino. Del 25 de noviembre al 1 de diciembre, aprovecha nuestros descuentos en juguetes, perfumes, colonias, estuches de maquillaje, jamones ibéricos por piezas y accesorios para mascotas. Más información en hiperdino.es/Black Friday. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo, desde 2012, somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
En estas fechas navideñas, Restaurante El Monasterio te ofrece menús para empresas, amigos y familia. Especialmente menús de empresa, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Y de lunes a jueves, importantes descuentos en las comidas de grupos. La familia que formamos, Restaurante El Monasterio, te desea ¡Feliz Navidad! Haz tu reserva en www.mesonelmonasterio.com.
Por primera vez en España, después de pasar por Melbourne, Londres y Nueva York, Richard Moss presenta su exposición Broken Spectre en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Fotografías multiespectrales y un audiovisual inmersivo documentan la crisis ambiental en la Amazonia. Hasta el 10 de enero en el MUNA, museosdetenerife.org, Cabildo de Tenerife.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Adelántate al Black Friday. Colchones, sofás, canapés, almohadas, todo para tu descanso con un 60% de descuento más un 30% extra todo este mes. Acércate a cualquiera de nuestras tiendas o llámanos. 24 horas abiertos en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Los números 1 de Cadena 100 aterrizan el martes en Las Palmas de Gran Canaria.
Una noche de elegancia,
reconocimiento
y pasión por la música. Los números 1 de Cadena 100 presentado por Ecansa. Elige Hoteles Escuela de Canarias.
Con el apoyo del Gobierno de Canarias, Gran Canaria, mucho por vivir. Y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar y Culturas.
¿Sueñas con una boda inolvidable? En FEBODA creamos juntos lo que nos une. Descubre el evento donde se une cada detalle que buscas para hacer de tu sueño una realidad. Te esperamos en FEBODA, del 29 de noviembre al 1 de diciembre, en el recinto ferial de Tenerife.
La razón de este anuncio son 40.000 canarios. 40.000 de los nuestros en situación de pobreza severa. Por ellos, el 12 del 12, Telemaratón. Ayuda donando alimentos, productos básicos para bebés y niños, juguetes nuevos, artículos de aseo personal, ropa y calzado en los puntos autorizados que puedes consultar en miramtv.com. Telemaratón. Vuelve la esperanza. Colabora COPE Tenerife.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidas.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidas.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar. Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juanma. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
11:39, continuamos en directo. Miren, esta tarde se va a celebrar en el Club Oliver de nuestra capital el tercer encuentro de mujeres influyentes de Canarias que organiza la asociación BPW Canarias, la asociación de mujeres empresarias y profesionales. Además es un encuentro en el que se va a nombrar madrina de este de honor de este encuentro a la consejera de bienestar del gobierno regional, a Candelaria Delgado. Yo de la verdad que desde que su fundación sigo de cerca la actividad de esta asociación de BPW Canarias, porque creo que tienen un papel muy importante en la sociedad y que están trabajando para que cada vez la mujer lo tenga. Su presidenta y una de sus alma mater, porque hay muchas mujeres importantes, influyentes en este colectivo, es Toñi Varela. Toñi, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que casi es justo presentarla solo como eso, porque Toñi, bueno, pues aparte de medalla de oro de Tenerife, es astrofísica, es divulgadora científica y tiene un amplísimo currículum de liderazgo en muchos aspectos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Guillermo. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Bueno, contenta, me imagino, este tercer encuentro que van a mantener y con Candelaria Delgado, como digo, como madrina, ¿no?
Sí, un lujo, un honor poder, en primer lugar, poder celebrar ya una tercera edición de este encuentro de mujeres influyentes, encuentro que pretende, como bien has dicho, no solo reunir a todo ese espectro de mujeres brillantes, sobresalientes que tenemos en Canarias, ya más de 250 mujeres que forman parte de esta asociación de mujeres empresarias, directivas y profesionales, sino además en este encuentro en particular, en el que invitamos tanto a autoridades locales y regionales a participar, y también del sector empresarial, con la idea de hacerles partícipe de nuestras acciones, de nuestra hoja de ruta, y compartir con ellos, porque no nos queda otro remedio si queremos avanzar, y además así es como hay que trabajar en coordinación público-privado, planteando cuáles son realmente las necesidades de la mujer a fecha de hoy en todos los sectores, porque por suerte tenemos todos los colores, tanto de ideologías políticas como en sectores como la economía, en comercio, en turismo, en ciencia, en tecnología, en comunicación, en educación. Por tanto, barremos como una radiografía de cuál es la situación de la mujer aquí, ¿no?
Va a estar esta tarde, ha confirmado su presencia la presidenta del Parlamento, creo, Astrid Pérez, tenemos una presidenta mujer, va a estar Rosa Ávila. En política parece que eso es así, que ya hemos normalizado, pero en los consejos de administración y en las empresas donde se toman decisiones importantes, ¿cada vez hay más mujeres o no las que debería haber?
Pues realmente lo que hemos ido denunciando continuamente es que hay una ley de paridad que no se cumple y que las administraciones públicas de Canarias tampoco cumplen. Se hizo un estudio con la ahora ex comisionada del Común, que es Beatriz Barrera, pero es socia también de BPW Canarias. Entonces se veía que más del 75% infringía esa ley de paridad. Por tanto, exigimos a las administraciones que cumplan con esa ley para que también lo cumpla el sector privado. Son las primeras que tienen que ser ejemplares. Y en otros muchos sectores, es verdad que cada vez hay más mujeres en política, cada vez más mujeres ocupando puestos de dirección y de alta responsabilidad. Lo tenemos, por ejemplo, con nuestra presidenta del Cabildo, con Rosa Dávila, con nuestra presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, y con tantas consejeras, pero aún así es insuficiente. Y decimos que el número tiene que ser superior por la pluralidad, porque eso enriquece. Lo mismo en el sector científico, en el que yo me muevo, en carreras, sabemos, STEM, que son las carreras tecnológicas de ingeniería, solo somos un 20% en algunos sectores como emergentes, como inteligencia artificial.
¿Cómo es posible eso, que solo un 20%? Porque estoy hablando de hace 50 años, ¿no? Tradicionalmente las mujeres parecía que condenaban, que estaban condenadas a carreras de letras, a magisterio, este tipo de cosas, pero 50 años después seguimos diciendo que solo el 20% de las carreras de ciencias son mujeres, nada más.
Guillermo, yo creo que hay varios factores. Mira, hay uno, como el que bien mencioné anterior, ha sido estereotipos, ¿no? Barreras sociales y culturales. Muchas veces eso de tú no vales, o esa sensación de siempre esa cultura de que las niñas han nacido para las ciencias, para las letras o para las artes, para lo social y el cuidado, mientras que los hombres para la tecnología y la ingeniería.
Entonces, ese cliché sigue estando
ese
presente.
Ese cliché no se ha barrido inconscientemente, porque hay que tener en cuenta que las mujeres de nuestra generación, de los 50 o 60, nos hemos criado con ese cliché. Entonces, tardarán un poquito. Pero además hay un segundo aspecto que es importante, que es la parte de conciliación y corresponsabilidad. Vemos que las mujeres nos hemos incorporado al mercado laboral, son muchas las mujeres emprendedoras, pero llega un momento, cuando ya comienza la época de maternidad o cuidado de mayores, que el 85% de quienes concilian son mujeres. Esa es la realidad. Con lo cual, muchas veces las mujeres optan por trabajos parciales, por tanto, hay más precariedad, eso redunda en menor nómina, redunda en menor salario, en brecha salarial y al final menor remuneración cuando te jubila y prestaciones sociales.
¿Pero eso pasa porque la mujer se autocensura o por la sociedad o porque el marido todavía suele tener esos clichés machistas? ¿Por qué?
Yo creo que ambos. Por un lado, la mujer tenemos que aprender también a delegar, a dar pasos para esa conciliación. Lo que pasa es que muchas veces somos las que decimos, oye, si nadie lo hace, lo hago yo. Eso es lo que nos suele ocurrir.
Claro.
O nadie lo hace como yo, que también nos suele ocurrir. Y es una autocrítica a mí misma, ¿no? Que a veces, como yo, no lo va a hacer nadie. Pues no es verdad. Lo puede hacer igual, o peor, o mejor, pero ya lo hará mejor. Entonces tenemos primero que corresponsabilizar. Nosotras mismas tenemos que delegar. Y por otra parte, también creo que es importante tener esa red de apoyos, porque no todas las mujeres lo tienen. Hay también muchas familias monoparentales. Entonces, al final, también tienen sus dificultades. Creo que es la sociedad en su conjunto la que se debe acercar a estas situaciones. Es también la administración pública que debe facilitar la posibilidad que las mujeres concilien.
Ahí quería llegar. Ese era mi siguiente punto de cuestionamiento. ¿Qué políticas hay que implementar? Es decir, ¿por dónde tiene que ir la acción de las instituciones públicas para solventar ese problema de conciliación que a lo mejor está frenando que más mujeres lleguen a más puestos de responsabilidad? ¿Por dónde tenía que ir la acción política?
Mira, nosotros este año nos hemos reunido con algunos representantes importantes, como por ejemplo el comisionado del REF, también con la directora general de Autónoma, y con muchos sectores planteando cuáles son nuestras dificultades. La mujer tiene problemas en el emprendimiento, a veces por barreras culturales, educativas, sí. Les cuesta muchas veces emprender en sus negocios. Entonces, por un lado, hay que formar e informar. Hay muchas mujeres que vienen con una formación mayor, pero hay otras, muchas que no, de determinados sectores donde todavía hay una brecha también digital. Entonces, hay que empezar también a formar a las mujeres y evitar esa brecha digital para que también puedan emprender y iniciar mejor también sus negocios y sus empleos. Y eso también lo tiene que hacer la administración pública.
Hay un cierto machismo, por ejemplo, ahora, si una mujer joven va a pedir un crédito para emprender, ¿es más difícil que se lo concedan que a lo mejor a un hombre?
Eso no. Es lo que todavía yo no tengo datos en la mesa, en el papel, pero sí que es la sensación que ha habido hasta hace nada, ¿no? Yo creo que lo que tienen, por eso es importante que primen, que en sus bases también se tenga en cuenta. Yo no digo que por ser mujer te tengan que dar un crédito, pero que ayuden a esas mujeres a realmente hacer buenas propuestas para que puedan obtener esos créditos. Mm. Sí que ha habido un sesgo, ha habido un sesgo muchas veces por quienes toman esas decisiones. Entonces siempre ha habido lobbies de hombres. Eso ha existido desde a lo largo de toda la historia. Entonces, mientras...
El tema es interesante, el debate es amplio, claro, porque si, pongamos por caso, el departamento de riesgos de una entidad bancaria X, sí, son todos hombres y ven una mujer joven, al final, no te digo que conscientemente, pero a lo mejor inconscientemente tienen ese chip de decir, bueno, una chica joven, no sé qué, no le vamos a dar crédito.
Sí, o exactamente, no estará capacitada. Es como que muchas veces las mujeres lo decimos, sentimos que tenemos que mostrar más eminencia para llegar a los mismos puestos, a los mismos. O sea, todavía, aunque se va mejorando, sí, indudablemente, porque ya existen leyes que impiden que eso se haga, hay ya instituciones que velan para el cumplimiento, aún así se infringe, porque los números son los números. ¿Por qué seguimos siendo tan pocas en todos estos sectores? ¿Por qué sigue habiendo tan pocas mujeres directivas? ¿Es solo porque las mujeres vemos que no podemos conciliar nuestra vida familiar? ¿Es solo eso? ¿Realmente será que nos están realmente poniendo barreras? ¿O nos están creando perfiles con los que no comulgamos? Yo también a veces le digo a mis compañeras, algunas que me dicen, oye, me han ofrecido esto, otro, pero eso supone renunciar a mis hijos o el tiempo que dedico, renunciar a mi pilates, renunciar a ver a mis padres. Digo, pues cambia el perfil de cómo se hacen las cosas y hagamos esos perfiles de acuerdo a nosotros, pero tenemos que levantar la mano y estar ahí. O sea, las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo también por estar ahí, por alzar nuestra voz. También se decía, y eso lo sabrás tú mejor que yo, nos decía nuestra querida Lourdes Santana también, que muchas veces llamaban por teléfono para determinados puntos clave en cualquier tema político, económico, científico, y muchas veces las mujeres decían que no o no iban. Y al final las voces que se alzaban eran de hombres. Por tanto, empezamos a apagar la voz de las mujeres. Yo creo que tenemos también que hacer las mujeres el esfuerzo por levantar la voz, por levantar la mano, que no es gritar, es conciliar, es consensuar, es trabajar, pero hacer también nuestro esfuerzo para dar el paso adelante y que las administraciones nos ayuden en cuanto a esa conciliación familiar, para cuidado de niños, cuidado de mayores, mujeres con discapacidad que sufren esa doble discriminación. Nosotros en nuestra asociación tenemos a dos mujeres, por primera vez en una asociación, una mujer con síndrome de Down, sí, Sonia Chinea, y por primera vez también una mujer de la élite de la natación adaptada. Mujeres que nos hacen ver las dificultades que ellas han sufrido como mujeres y con mujeres con una discapacidad, en este caso física, para determinado...
Oye, me hablabas de hoja de ruta ahora. En este tiempo, ¿cuánto tiempo lleva la guía de la asociación?
Pues se creó en 2017. Y, pues, pero haciendo estos encuentros, pues 3 años. Pero sí que tenemos una historia.
¿Y esos 3 años han ido cumpliendo esa hoja de ruta? Sería la primera pregunta. ¿Y cuál es la hoja de ruta un poco que manejan y de que van a plantear esta tarde para los próximos meses?
Pues bien, hemos ido dando pasos. Uno de los primeros que nos planteamos es que ha sido muy complejo consolidar una asociación de mujeres empresarias y profesionales.
¿Y eso por qué?
Pues mira, muchas veces porque yo creo que está existiendo una tendencia, desgraciadamente, también de ofensiva ideológica hacia el feminismo. Entonces, muchas veces, aunque somos feministas que trabajamos por la igualdad con hombres y mujeres, sin controversia, sin confrontación, porque entendemos que el mundo no queremos no hacer lo mismo al revés, el machismo, el feminismo, es igualdad, ¿no? No es supremacía de las mujeres. Hubo un momento que yo creo que hubo que dar un golpe en la mesa y alzar la voz y gritar y salir todas a la calle. Y eso hay que seguirlo haciendo porque sigue habiendo mucha discriminación, como ayer un 25N. Es decir, tenemos que seguir hombres y mujeres trabajando juntos. Es verdad que tenemos, por tanto, que seguir trabajando. Sin embargo, nos queda mucho por hacer. Como decíamos, esa radiografía, por ejemplo, mujeres, violencia, ayer se celebró el Día para la Eliminación de Violencia de Género. 8.000 denuncias en Canarias, de las cuales sabemos que tenemos que Eso supone 30 casos. Mujeres son cada día acosadas, sufren violencia. Son 50 las llamadas, 25 al día son casos de emergencia. En cuanto a migración, también nos pronunciamos. Son ya más de 40.000 migrantes. Se ha hecho la vista gorda al problema. Es vergonzoso para BPW que no exista un pacto nacional global contra por este problema, ¿no?, de la migración. Esto todo también nos lleva a por qué hemos elegido a Candelaria, sí, Delgado, ¿no?, por su compromiso, su voluntariedad, su esfuerzo en estas materias, en estos sectores tan importantes. Entonces vemos que aún seguimos siendo un 20% de mujeres en carrera científica, la cuarta parte en puestos de dirección. Que esa foto que vemos en muchas veces en los periódicos, en la prensa local, donde aparece menos de un 10% de mujeres. Y a veces nos llaman para que salgamos en la foto. Ficticio. Eso no puede ser. Entonces, por eso, nuestra hoja de ruta marca, por un lado, estos años lo que han sido de consolidación, de alzar la voz, como tenemos que alzarla, sentarnos y reunirnos con todas las fuerzas políticas, con todos los sectores empresariales, contar cuál es nuestra problemática y trabajar de la mano. Eso ha hecho que ilusionemos. Y ahora somos más de 250 mujeres. Éramos apenas 40 hace 3 años. Sí. Y ahora hemos subido hasta un 250. Estamos también, uno de nuestros proyectos es que la mayor parte estamos en Tenerife, porque es donde hemos nacido. Tenemos un importante grupo de mujeres socias en La Palma y poquito a poco abriéndonos a otras islas.
O sea, entonces, que ya moverse en el ámbito regional.
Claro, digamos. Tenemos también algunas de Gran Canaria, con Lanzarote estamos abriendo con Atria también acuerdos. Es decir, también expandirnos y unir la fuerza de todas las mujeres de Canarias. Otro tema que abordamos que para nosotros es fundamental es el tema de la formación. Entonces, networking, liderazgo, mentoría, todo eso es muy importante y lo seguiremos haciendo. Otro aspecto es hacer foros como los que hemos hecho de mujer y comunicadora, y en otros aspectos, este año vamos a hacer de mujer y artesanía. Sí. No olvidemos que hay que seguir defendiendo los oficios, pero dignificándolos, ¿no?, para mantenerlos, esa herencia, esa resiliencia, esas tradiciones que llevan muchas mujeres rurales. A otro de mujer y movilidad en femenino, muchas veces esa situación de las mujeres en el día de hoy, como las ciudades se han construido con otra mentalidad y hay que adaptarlas, o mujeres y ciencias y tecnología, como las estamos haciendo en el Museo de la Ciencia. Y como eso también, muchas cosas como la brecha salarial, seguiremos haciendo una campaña muy, muy intensa este año, vamos a hacerla en todos los municipios de Tenerife. Sí. Vamos a participar por segunda edición, segundo año ya consecutivo, en los premios Más Mujer BPW Canarias, que visibilizan esas mujeres, historias ocultas.
Todavía no están decididas las premiadas, ¿no? Eso lo
Lo que se ha abierto desde la semana pasada, nuestra madrina va a ser Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento. Presentamos en el Parlamento con Rita Calero, que es la gestora y directora de estos premios, que generosamente nos ha permitido a BPW participar. Se han lanzado ya las candidaturas hasta final de diciembre. Bien. Y luego en enero sabremos las premiadas y en marzo tendremos esta gran gala.
Pues ya nos lo irán contando.
Será
un placer hacerlo aquí en COPE Canarias, en COPE Tenerife. Toñi, gracias por visitarnos. Espero que sigan avanzando en este encuentro esta tarde que van a tener lugar la capital tenerifeña, y bueno, que ese ámbito regional que también prosiguen pues sea un éxito y sigan creciendo. En vez de 250, que sean muchas más. Como verán, es una persona de oratoria fácil, ¿eh? Toñi Varela, yo le agradezco muchísimo que nos lo haya explicado aquí en COPE y les deseo toda la suerte del mundo. Gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar, tu tortilla recién hecha, o un menú variado con un buen plato de cuchara, o un pescado fresco, o una carne para almorzar. Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Canglasses Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglasses y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglasses Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Mami, es domingo y otra vez está lloviendo. Me aburro con todo lo que tengo. Es igual a todo lo demás.
¿Por qué no vamos a Jugueterías Lifer? Es una tienda diferente, no es una más. Tienen maquetas muy chulas, construcciones, juegos de mesa para todos y juguetes que no se ven en otras tiendas.
La mejor calidad a los mejores precios.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Lifer.es.
Después de horas y horas esperando por las fotos perfectas, toca disfrutar con la mejor música jazz en vivo.
Vuelve Natura Jazz, un décimo festival internacional de jazz y fotografía de la naturaleza en el MUNA, Museo de Naturaleza y Arqueología. Todo el programa en museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Renueva tu baño con estilo y calidad. En Hidráulica te ofrecemos cerámicas, muebles, grifería y todo lo que tu baño necesita. Visítanos hoy en El Mayorazgo, Santa Cruz, Adeje y San Miguel o en hidráulica.com. Dale vida a tu hogar y deja fluir tus problemas. Hidráulica.
Estas Navidades en Decor Internacional te regalamos comodidad. Por compras superiores a 20 euros, disfruta de una hora de parking gratis en pleno centro de Santa Cruz. Olvídate de buscar aparcamiento y aprovecha al máximo tu tiempo en Parking Whaler. Haz tus compras navideñas con total tranquilidad. Decor Internacional, donde la magia de la Navidad y la comodidad van de la mano.
El espíritu navideño ya ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Tapita de jamón de Montesano, que ustedes saben que es un producto 100% fresco, que está recién hecho y recién cortado aquí en Canarias. Por eso el tiempo desde que se elabora hasta que ya se me hace menor. Y por eso cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Recuérdalo, Montesano, más cerca, más fresco. Llegamos a las 12, ya sabes que hasta ahora sigues informado con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.